Aquí está el Tron, buenos días. ¿Qué tal, mi querido amigo?
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Pues, echando una mañana muy entretenida, como tú
sí,
ves.
Divertido, con el temita catalán. Yo, fíjate, sabíamos que iba a ser caliente, que iba a ser importante, que iba a ser complicado, pero yo no me esperaba que fuera tan ridículo, porque lo de la presentación de los tres de ayer fue maravillosa. Yo primero pensé que eran dos, pero luego apareció otro por ahí. Bueno, bueno, fue impresionante. Voy con una previsión, con una paradoja y con una reflexión. Empiezo por, creo que lo más importante, la previsión. Ayer me comentaban, hablando del tema del yihadismo, una previsión casi infinita, y es el factor tiempo. Alguien que ha estudiado mucho esto y que se prepara para seguir estudiando y seguir aprendiendo, como todos nosotros deberíamos hacer, me dijo que una de las claves de todo este problema es el factor tiempo. Porque para estos, quiero decir para los malos, el factor tiempo no existe. Nosotros tenemos un factor tiempo que depende del 1 de octubre, de ahí la manifestación del sábado. Tenemos un factor tiempo que depende del Brexit. Tenemos un factor tiempo que depende de la crisis migratoria y lo que los gobiernos italianos, o del sur de España en este caso, podamos aguantar. El factor tiempo de las próximas elecciones. Pero para los yihadistas y para quienes mandan, el factor tiempo es el infinito. La conquista de Al-Ándalus les da igual que durar otros 8 siglos. Por lo tanto, cuidadito, desde el punto de vista estratégico y de cómo se afronta este problema, al factor tiempo. Me parece muy interesante. Preparémonos nosotros y nuestros hijos. La paradoja. Imaginaros la escena. O sea, ayer Rajoy al mediodía se coge un avión y va hacia París. Llega a París, me lo imagino en el avión, repasando los datos sobre Barcelona que le iban a preguntar sus colegas, o los datos sobre inmigración en el último verano por la costa de Cádiz y Almería, que han sido tremendos, y a la vez recibiendo por el teléfono los mensajitos de estos tres presentando la ley de desconexión. O sea, él en la cumbre, con Gentiloni, con Macron, con Angela Merkel, con el presidente del Chad, de Níger, hablando de por dónde va el mundo y recibiendo por el teléfono las informaciones sobre la ley de desconexión. Lo dicho, esto está siendo más ridículo de lo que pensaba. Menudo papeló el presidente del gobierno ayer, ¿eh? Tú imagínatelo, ¿eh? Pero bueno, y luego la reflexión, en fin, se confirma que la vida es muy complicada. Me voy al caso de Juana Rivas. Más allá de valoraciones personales, que ni soy jurista, como su supuesta asesora, por cierto, que tampoco lo es, me pongo en la situación de los niños. ¿Os imagináis a dos críos de 3 y 11 años? ¿Os imagináis a los guardias civiles ayer, toda la mañana con ellos, haciéndoles pasar el trago lo mejor que hayan podido, seguro? ¿No había otra manera de entregar a esos niños que no fuera en el cuartel de la Guardia Civil? El padre recogiéndolos allí, con los uniformados, con los calabozos abajo, los chavalines esperando la entrega de la madre y que llegara el padre en un cuartel de la Guardia Civil.
Es que la madre no quería coincidir con el padre.
Claro, claro, no, sí, me parece muy bien.
Bueno, pero para eso están diseñados los puntos estos de encuentro, claro, donde no coinciden. No tienen por qué coincidir, se
claro,
les
más
deja
allá del problema legal,
y aparece
el problema legal es tremendo. La situación humana de esa señora, tremenda. Los derechos del padre parece que son, en fin, lo dice la justicia. No me quiero meter. Yo pienso en los chavalines ayer por la mañana. Y se me calma el alma a los pies, chicos.
Pues de eso vamos a hablar ahora, en los próximos minutos. Adiós, Tron. Hasta la próxima. Hasta la tarde. Adiós, adiós, adiós. Son las 9:10. 8:10 en Canarias. En el caso de esta mujer, de Juana Rivas, se han dado muchas circunstancias. Ha sido uno de los culebrones del verano, ¿no? Es decir, seguramente este caso se podría haber solucionado bastante mejor.
Incluso para ella.
Desde un primer momento, si se hubieran hecho las cosas con un poco más de sensatez y menos de espectacularidad, ¿no? Superior.
Sí,
porque
sí,
al fin y al cabo,
la
audiencia, convendría recordar que la audiencia, lo que decía en su sentencia, es que los niños no es que tenían que ser restituidos al padre, los niños tenían que ser restituidos al país del que son y en el que viven, y a la justicia, que tiene que decidir sobre quién tiene que tener la custodia y cómo tiene que repartirse, etcétera, etcétera.
No, yo creo efectivamente que esta señora ha estado muy mal asesorada, ¿no? Porque al final lo que ha hecho es meterse en un lío a ver qué pasa, ¿no? Que sigue en el aire, porque de momento lo han dejado en libertad provisional y sin fianza y tal, pero tiene que responder ante la justicia por haber desobedecido las leyes. Es que aquí no nos podemos saltar las leyes por mucho que tengamos apoyo social. Y a mí lo que me preocupa en este caso, bueno, aparte del lío en el que se ha metido esta señora, es sobre todo pues el futuro de esos niños, porque es verdad que esa sentencia por malos tratos contra el padre pues estuvo ahí, y yo creo que lo que debe garantizar ahora la justicia es, bueno, tener mucho cuidadito a ver que esos niños estén bien y a ver efectivamente con quién tienen que estar. Pero es verdad que el espectáculo que se ha dado, yo creo que al final no ha servido para nada. Han tenido que devolver a los niños efectivamente a su país de origen, y simplemente lo que deseo es eso, que al final la justicia pues vele por su bien, ¿no?
Claro, porque la justicia, estos niños son italianos, y estos niños tienen un padre que cumplió lo que tuvo que cumplir, o en fin, y que todavía está por ver la nueva acusación que le hizo Juana Rivas después de que tuvieran el segundo niño, por cierto.
Claro.
Es decir, bueno, que oye, yo no hago juicios, prejuicios, ni digo quién es bueno, quién deja de ser bueno o malo, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que la justicia italiana seguramente le dará la custodia o al menos el mayor tiempo posible de estancia de los niños con la madre. Lo que sí es cierto que la justicia italiana velará para que los niños puedan ver al padre.
Claro, porque
es lo que evitaba el hecho de quedarse aquí.
Claro, que es que lo que ella pretende es que su ex marido no vuelva a ver a sus hijos. Y de hecho, hay que recordar que ayer este señor vio a sus hijos después de 15 meses, casi año y medio, casi año y medio sin tener a sus hijos, porque Juana Rivas, por la brava, cogió y se los llevó. Yo creo que no ha estado mal asesorada, lo que ha estado es manipulada, que es distinto. Porque ella tenía una abogada de oficio que yo creo que le mandaba otros mensajes distintos.
No, esta otra asesora que ni era jurista.
Sí, no, esta otra que ni es jurista y que estaba en otras causas y en otras banderas y estaba siendo utilizada para otra forma de sacarle partido a su causa. Y punto. Y entonces todo esto lo ha pagado Juana Rivas porque está en una situación peor ante la justicia italiana
De lo que estaba al principio.
Y como tú bien has explicado, la justicia italiana todavía tiene que determinar efectivamente quién va a tener la custodia y cuál es el reparto, digamos, de esos niños, el reparto de tiempos y el reparto de responsabilidades. Pero, claro, ella ha bajado ante la justicia italiana, uh-huh. Ha bajado en cuanto a nivel de responsabilidad, uh-huh. Ha bajado su prestigio como madre,
sí, sí.
¿No te llevas unos niños de esa manera.
¿No te parece interesante, Carmelo? Esto es una reproducción a escala o llevado a otro tema, de estos intentos de crear un espacio sustitutivo de la ley, que suele ser un espacio, sí, sentimental. Explicado de otra manera es lo de Cataluña, pero esto no es lo mismo. Pero se crea un estado, se crea un espacio de soberanía sentimental. El periodismo fabrica un personaje doliente, que tiene la razón dictada por la empatía, por la compasión y por la atmósfera social que tiende a apoyar a mujeres en su situación. Y con todo eso se pretende crear un espacio en el que la ley no penetra. E incluso hay cierta sensación de impunidad, que es lo que justifica la acción de la supuesta consejera, de la supuesta asesora. Porque ella cree que siendo un personaje socialmente aceptado como mártir, la justicia no se va a atrever a doblegar esa idea. Se crea un espacio sustitutivo. Lo que pasa es que, además, dentro del cual los magistrados mismos declaran que se sienten presionados porque parece que han recibido incluso llamadas de gente relacionada con el Estado para que aflojen sobre esta mujer que el periodismo ha creado en portada como mito social. Entonces, a mí, en ese sentido, me parece una cosa muy interesante. Porque, finalmente, en este caso,
sí, la ley,
esa ley fría, mecánica, sí, insobornable, bueno, insobornable no es la palabra más adecuada, pero, en fin, ese mecanismo legal que nos parece el pelotón de Spengler cuando se refiere a Cataluña, es la que por fin consigue, pese a la atmósfera social predispuesta a comprenderla, que esta mujer entregue a sus hijos en un cuartel de la Comunidad de la Guardia Civil.
No, pero en ese sentido yo creo que lo positivo que se puede sacar de este caso es a lo mejor aprender la lección para el futuro y ojalá, como tú estabas poniendo el paralelismo de Cataluña, ¿no? Pues ojalá se pueda...
Es verdad,
para casos de estos, o sea, al final la ley se ha impuesto y se ha impuesto la cordura, porque, o sea, es que un sitio sin ley al final es una barbaridad.
Me parece interesante también como para, digo, pues ya que hablabas tú del futuro, en la presunción de aplastamiento de un padre que ha sufrido este ciudadano italiano. La mala posición con la que arranca para hacer valer sus derechos dentro, por lo menos, de una atmósfera social, no sé si de los tribunales. Esa indefensión que tiene él. Después, además, tú hablabas de que ha estado 15 meses sin ver a sus hijos. 15 meses durante los cuales los hijos han recibido cada día mensajes hostiles con su padre.
Claro, una dosis...
Ellos creían que se iban a encontrar con un
brutal
monstruo.
De mala imagen del padre, claro. Y que pretendían la asesora legal clamando públicamente para que el crío mayor, porque el otro tiene 3 años, volviera a que sea escuchado. Decía que sea escuchado al niño, que sea escuchado al niño después de 15 meses. Ese niño fue escuchado por una psicóloga en su momento. Una psicóloga que era neutral, independiente y justa. Y ese niño lo que dijo es que no tenía nada contra su padre y que él no había presenciado escena de violencia alguna. Eso es lo que dijo aquel niño. Pero claro,
la madre dice que sí.
La madre y su asesora decían que es que no era válida la persona que había tomado declaración al niño, la psicóloga, que no le parecía suficientemente competente y que querían otra vez, después de 15 meses de tener literalmente secuestrado al niño, porque lo tienen secuestrado ante su padre y ante la justicia. Después de 15 meses quería que el niño fuera otra vez a...
Fíjate ahora lo de... Ya...
¿Qué va a decir el niño después de la presión que le habrán metido?
Esto es un poco conjetura casi literaria, pero fíjate ahora ese padre para volver a recuperar la conexión con sus hijos.
Es tremendo.
Claro. Después de la forma en que los han vuelto contra él.
Sony 18, oye, tengo que preguntaros una cosa. Políticamente, en los meses de agosto, este tipo de densa política, tan a largo plazo, puede parecer un poco desabrida, pero como bien saben ustedes, se produjo una cena en casa del inquietante empresario Roures, el trotskista Roures.
Cena inquietante, sí. Personaje.
Trotskista millonario, que además es una combinación magnífica. Sí. Bueno, pues el Trosco invitó a Oriol Junqueras y a Pablo Iglesias. ¿Qué pueden necesitar Junqueras e Iglesias el uno del otro? Hoy se especula, o estos días se especula en los medios, con que el uno le pedía al otro: apóyame el referéndum del 1 de octubre porque temo que no vaya mucha gente a votar, pero si tú, desde Podemos, dices que la gente vaya, la gente irá. Y el otro le dice: a cambio tú me apoyas una moción de censura para hacer a Pedro Sánchez presidente. Dice: hombre, no solo tú, necesitaré más gente, pero lo buscaré.
Yo ahí veo dos cosas. Primero, hay un interés común. El interés en volar lo que se ha dado en llamar el régimen 78, lo tienen ambos. Uno por razones de fundación de una nueva república y otro por hacer esa transición que se arroga y que quiere hacer y entrar en ese periodo constituyente a la bolivariana en el que Pablo Iglesias quiere entrar. Entonces, en ese sentido hay un interés común, que es volar lo que hay. Y perfectamente pueden estar de acuerdo. Y además, dentro de esa táctica, yo ya he notado que Pablo Iglesias lleva mucho tiempo queriendo convertirse en el personaje vertebral del Off-Broadway, por así decirlo, ¿no? Del Off-78, de toda la gente que por una razón o por otra, todos los grupos de extrema izquierda y demás, ya se comió el Partido Comunista, ya absorbió Izquierda Unida, mientras Garzón se casaba de Chaqué, ya ha conseguido ligazones de complicidad con RC, con el antiguo mundo político de ETA. Entonces ahí hay un intento de vertebrar a todas esas tribus, incluida, por supuesto, la independentista, para terminar adquiriendo un músculo parlamentario, un músculo político, que dé la sensación de aislamiento del PP, y ahí depende mucho, y de eso depende mucho lo que haga el PSOE, para terminar llevando a España ese periodo de destrucción del actual y de impulso constituyente que él quiere controlar. Vamos, así lo veo yo. Ese interés en corto plazo, luego hay una divergencia, porque se supone que el Podemos de Pablo Iglesias tiene un sentido territorial.
Yo te voy a decir, no es independentista, de Cataluña.
Pero en el corto plazo tienen ese interés común. Otra cosa es que luego encontraran contradicciones en el sentido de la independencia de Cataluña, que se supone que el Podemos de Pablo Iglesias no lo apoya. No lo aquí.
Yo la verdad es que ese panorama que estás pintando, no sé qué me asusta más, ¿no? Si eso, si la ley catalana esta o el panorama...
O que un dueño de los principales de medios de comunicación sea el que hurre de la reunión, que es lo que más te asusta.
Me asusta un poco todo. Bueno, y yo creo que también, no sé, o sea, yo creo que muchos votantes de Pablo Iglesias, o sea, entienden eso, entienden esta relación de Pablo Iglesias con el independentismo.
Lo primero, entiende la clandestinidad, ¿no?, con la que se reúne, bueno, Pablo Iglesias después de haber presumido traer la política transparente.
Aparte de, tú hacías el comentario de la hipocresía que tienen estos buenos señores, ¿no? Hacías el comentario de la boda de este fin de semana, ¿no? De Libertad con su chaqueta y tal. Digo, a mí este señor, que vaya a ver el rey ahí en mangas de camisa y luego eso sí, es una boda de
porque todos tenemos ese pequeño burgués ahí
de lo más pijo que puedes ver, ¿no? Ya. Pero bueno, dicho lo cual, no sé, también se está comentando que si en esa reunión se podría estar hablando de un posible luego gobierno tripartito en Cataluña ante unas posibles elecciones. Dices, bueno, pues poco se cree Junqueras, entonces esto del referéndum.
Claro, no van a hacer un referéndum, van a ser independientes.
Pero vamos, yo creo que lo de Podemos, en fin, que Pablo Iglesias tiene que explicarse un poco también, ¿no? Ante sus propios votantes y ante los españoles, qué churra que está jugando, ¿no?
Yo creo efectivamente que Pablo Iglesias no se puede permitir el lujo ante su electorado en el resto de España de apoyar ningún referéndum, y el independentismo no lo apoya.
Lo está haciendo, ¿eh?
Sí, no, si
está diciendo que
sí
es una jornada festiva y tal.
Sí,
y
cual, no, pero esto, no, bueno, está en esa ambigüedad
No está en contra.
Claro, bueno, está en esa ambigüedad calculada, que le llama, como le llama, con la movilización y todo esto, pero él no lo apoya tasativamente porque sabe que el electorado de Podemos del resto de España no le caería bien. A mí me parece que esa cena tiene que ver con el post 1 de octubre y sobre todo con el previsible resultado de unas elecciones autonómicas en Cataluña, en las cuales todas las proyecciones que se hacen apuntan a que Oriol Junqueras va a tener un buen resultado. Esto es lo que... Y entonces yo creo que Oriol Junqueras sí sabe perfectamente que no va a haber referéndum, que no va a haber República Catalana, y que, por tanto, que la salida es que él va a ser presidente de la Generalitat. Por eso trata de no complicarse la vida firmando nada. Él coordina, pero no ejecuta. O sea, que él está trabajando su cabeza, está trabajando ya para ser el presidente de la Generalitat y necesita aliados, que no va a ser el PDCAT, probablemente.
Pues estará desaparecido.
Claro, porque estará, exacto, ha desaparecido en combate. Entonces necesita aliados y necesita ir urdiendo esa coalición que le permita gobernar, porque no parece que vaya a sacar mayoría absoluta, ni mucho menos tampoco. Entonces necesita ir urdiendo y yo creo que esa cena va de eso y no de ninguna otra cosa. Ni siquiera que tenga ninguna proyección nacional, porque nada de lo que tiene que ver con Cataluña influye en la política nacional. Sinceramente creo que la aritmética nacional es otra, y han hablado del futuro proyecto de la Cataluña presidida.
Yo creo que se influye.
Bueno, Oriol Junqueras. Influye.
Es que el PP no le va a votar el votante lo que haga para...
Lo he explicado fatal. Lo que creo es que la aritmética es muy diferente y yo pienso que el Partido Socialista, que es la clave, está en el centro del tablero, no se puede jamás permitir el apoyo de los independentistas. No se lo puedo permitir.
Oye, qué bien han ido estas lluvias, ¿verdad? Para medio país. Algún incendio habrán apagado. Pasa que no ha llovido donde más incendio había.
Sí, no se ha cargado.
No, porque en mi barrio no se estaba quemando nada.
Ya.
Pero no, bueno. Aquí en Madrid cayeron ayer unos granizos, pero vamos, o sea, yo iba conduciendo y parecía que se te iba, a romper el coche, ¿eh? Cayó de todo.
Si te pasa eso, tengo un sobrino que quita los bollos de los granizos.
Pues ya le pasaré yo el mío porque no me hizo ayer.
No. Ha descubierto un sistema, lo ha desarrollado él, ya lo hace todo el mundo, que tiene, es como si levantaras el capó y tú con el dedo, la yema del dedo, apretaras ese bollo, ¿no? Bueno, esto te lo digo yo así, pero ese es el mecanismo, pero es mucho más sencillo, es con un resorte muy pequeño. Fíjate tú cuando hablamos de emprendedores. Este es un chaval, yo le adoro, es Carlitos, es una maravilla. Es de Estella, vive en Erce, tiene esa empresita pequeña, ya tiene tres tíos trabajando para él. Él tiene un mapa del tiempo del mundo y está viendo granizada en Ucrania.
De la que se va.
Y se va a Ucrania inmediatamente.
Un comando.
Y entonces comando se va a Ucrania, con los tres, cuatro aparatos, llega a Ucrania y a lo mejor está dos meses en Ucrania. Va arreglando coches. Australia. O está en su pueblo de La Rioja y a lo mejor la granizada ha sido aquí en Madrid. Se viene a Madrid mañana porque el sistema suyo es mucho más económico. No hace falta ni repintar, ni hacer, ni en dos horas te ha arreglado el coche. Con todo tal y como te lo hayan dejado.
A mí me cayó una granizada en un coche hace 1000 años y me dieron siniestro total. Sí. Un coche que tenía 2 años.
Pues esto te lo pilla mi sobrino y te lo deja nuevo.
El coche durativo se quedó que parecía el de Bonnie and Clyde con el ametrallamiento.
Bueno, el mío no ha sido para tanto. Yo cuando iba conduciendo decía, madre de Dios, cuando salga del coche lo que debe estar pasando aquí, pero no.
Pues mira, eso te lo arregla Berti.
Me lo has quitado. Vamos. Es que me lo habéis dejado ahí mismo. Berti, amigos, compañeros, Berti, que además te ofrecen el mejor precio desde el principio, sin problemas, con las mejores coberturas.
Ha llegado, damas y caballeros, el momento de escuchar la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
¿Qué ley de desconexión más vistosa y más bonita? ¿Qué dictadura más buena? Va a ser cosa nunca vista. Los jueces los nombraremos entre personas amigas y en cuanto se lo ordenemos, decretarán la amnistía. Y las multas de Artur Mas y las de On, no se me olvidan, van a quedar perdonadas. Por fin viene la justicia catalana, que será una maravilla. Libres ya de Montesquieu, un barón de pacotilla que pedía independencia entre gobierno y justicia. Por fin una dictadura, pero hecha a nuestra medida. Y la familia Pujol, que ha sido tan perseguida, quedará reivindicada al trazar esta avenida que nos ha llevado a todos a esta nueva maravilla. Ya no habrá más atentados, porque es que los yihadistas, en cuanto vean que viene por fin la soberanía, no van a comprar butano ni para hacer la comida. Libres ya del rey de España y de toda su pandilla, las farmacias cobrarán, si es que hay dinero a la vista. Y la espera en hospitales va a terminar enseguida, porque la culpa de todo sabemos quién la tenía. ¡Qué ley de desconexión más vistosa y más bonita! ¡Qué dictadura más buena! Va a ser cosa nunca vista. Le llamaremos república, aunque sea satrapía, porque a Junqueras le gusta y el oído le acaricia. Nos quedaremos con todo lo que España aquí tenía, incluidos los cuarteles, regimientos, mandos, guías, que cuando lleguen los mozos pondrán las manos arriba y saldrá como un rebaño esa fiel infantería. Menudo somos nosotros con ciertas prerrogativas. ¿Y la deuda? ¿Quién la paga? Pues que la pague su tía. Y si la tía no quiere, las demás autonomías, que están felices, contentas de esta fina cortesía, de este buen golpe de estado, de Alicia y sus maravillas.
Bueno, yo me imagino, Daniel Witt, que de este escenario de Alicia en el País de las Maravillas que decía el maestro Luis, algo te habrán contado, algo te habrán dicho.
Sí, pero hemos generado más debates, ¿eh? Si quieres, vamos por partes. Pero es que tenemos, por ejemplo, un debate formado en el WhatsApp sobre las guayaberas. Desde que dijo Marta Ruiz que las guayaberas le parecían un poco camisa de traje regional.
Sí.
Esto. Nos dicen, por ejemplo, buenos días, no os riáis de las guayaberas, que yo le he traído a mi esposo una de Cádiz y me estoy fastidiando el regalo. Estáis a la moda, chicas, dice. Hemos contado también la noticia de que una hormiga se había colado en la vitrina hermética que guarda la dama de Elche.
Exactamente.
Y un fósforo nos envía unas fotografías de una vitrina del Museo Arqueológico de Sevilla con dos pedazos de cucarachas aquí apostadas.
¿Dónde? ¿El tesoro del Carambolo?
Las cucarachas,
¿no?,
que ya han pasado mejor vida, pero que parecen castañuelas. Sí, sí. Es unas fotografías que...
¿Y están por fuera o por dentro?
Están por dentro, entiendo. Entiendo que sí. Bueno, efectivamente.
Mucha la cosa.
Sí.
Lo que le faltaba a la pobre señora, que la metan en la urna de la que no puede salir, con cucarachas. Esa tortura para ella.
Desde luego. Bueno, efectivamente, tenemos muchos mensajes sobre lo que está sucediendo en Cataluña, sobre la fractura social. Por ejemplo, desde Lérida, este mensaje.
Los buenos días. La fractura social aquí en Lleida ya es total. Se han peleado familias, amigos. Todo por una tontería de una bandera y de unos sinvergüenzas, es lo que hay.
Sí, ese es
el peor de los dramas,
¿no? Llegar hasta el fondo de eso. Porque, claro, es que cuando ya llegas a la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia. Cuando dentro de una familia hay... Alguien me decía, es que hay familias que ya no se reúnen. ¿Por qué? Pues porque pues se reunían y siempre había un armisticio de tal manera que decir, nens, aquí nos para la de política, ¿eh? Hoy vamos a comer y vamos a reír y tal y cual. Pero a lo mejor alguien salta una chispa, alguien hace una indicación, y lo que a veces transcurre como una conversación civilizada, que también puede transcurrir como una conversación civilizada, se lleva a extremos, que crea una tensión, un enfrentamiento, un enfado, un deterioro de la relación, y ya no te reúnes a comer. Eso sí que es una tragedia. Sí. Tragedia, ¿eh?
Sí, sí.
Mira esta reflexión, Herrera. Estoy escuchando comentarios sobre la ley de secesión que se hizo pública. Son en general de incredulidad, pero no se piensa en que, sea el disparate que sea, ha cumplido ya una finalidad muy importante para el proceso subversivo que sigue la Generalidad desde hace 40 años. Ha dibujado ya un nuevo peldaño en la pared de las reclamaciones. Si ahora no se materializa, alguien en el futuro recuperará el texto, tal vez para una negociación presupuestaria. Por ejemplo, hace 10 años la palabra independencia apenas se pronunciaba. Hoy no hay artículo de prensa o tertulia que no la pronuncie con total normalidad.
Sí. Además, la sensación de que si no eres independentista no eres cool, que es lo más terrible que pasa en Cataluña. Es decir, lo he dicho muchas veces. Tú en una reunión donde tú serás independiente, dices, no soy independiente. Ah, no, ¿qué dios? ¿Y por qué?
Bueno, pero eso alude a otra cosa, Carlos. Que
digo, ¿cómo que por qué? Me sale los cojones. Vamos, que no me sale que no lo soy, ¿no?
La falta de fotogenia que ha tenido España en todo el ciclo democrático, lo bonitos progresistas y luminosos que eran los independentismos, los nacionalismos, pese a que ocultaran proyectos de vida tan locos como este, y lo feo, lo casposo, lo antiguo, lo franquista que era España, ha favorecido precisamente eso. Ahí no ha habido un discurso alternativo, ahí no ha habido una forma de crear un sentido de pertenencia, como tú dices, que yo odio el adjetivo cool. Ser español nunca ha sido cool, solamente en el Mundial de Sudáfrica. Fue el momento en que se permitió. Oye, ser de la Roja sí es cool, pero cualquier otra cosa no.
Por cierto, ¿tú eres partidario de que vuelva a Villa, a la selección?
Si es que llevo sin verlo jugar 2 años, no sé cómo está.
Sí. Está jugando maravillosamente.
Por eso, si el entrenador
está jugando del
caso. Es que no lo he visto hace mucho tiempo.
Metió un gol el otro día espectacular.
En una liga de poca competencia.
Claro, no es una liga de la misma tensión que la europea.
Pero no tengo opinión porque no lo he visto hace mucho.
Pero yo creo que lo trae una especie de revulsivo.
Para avisar
a los jóvenes. Y luego porque a lo mejor en un momento determinado este tipo de tíos te saca una papeleta.
Tener un poco de
3-5.
Una cosa es verdad, España no encuentra un goleador. Y en ese sentido, si hay un puesto en el que se puede experimentar, es ese, porque España no ha encontrado su goleador, su 9.
Y hay chavales que apuntan, porque Aspas apunta.
Pero es que nacionalizaron a Diego Costa y todo para ver si era él, y tampoco ha sido él. O sea que no encuentran ese puesto, está sin cubrir. Y de hecho, España es el campeón del mundo menos goleador de la historia. Porque incluso cuando era un equipazo, metía pocos goles.
Sí, ganaba por uno. El mundial lo ganamos
1-0
en 1-0. Y con milagros, con el tobillo de...
Bueno, así se gana un mundial también.
Bueno, hay quien sigue lo que está sucediendo en Cataluña, también hay quien lo sigue como una especie de...
Nosotros queremos salir de Cataluña y tú insistes, Dani.
Vamos a salir gracias a este mensaje, porque hay quien lo sigue, fíjate, además con una recomendación muy interesante, hay quien lo sigue como un serial telenovelesco, un poco cansino, ¿no? Nos dejan este mensaje.
Buenos días. Una fósfora, Josefina, desde Zaragoza. Yo pienso de que, como dices tú, Carlos, de que durante todo este mes hasta el día de 1 de octubre yo creo que te debías de hablarnos de los polígonos. Nos lo pasamos, pero muchísimo mejor. Tú no lo sé, porque a lo mejor te cuesta trabajar un poquito más. Pero es que es tal el hartazgo de la catalanofobia que de verdad, mira, yo ya no puedo más. Replantéate, por favor, eso de pelar las sardinitas con la uña, de hablarnos de los VC, que tan majos deben de ser. Por favor, haznos un gran favor. Olvidaros un poquito de los catalanes. Muchas gracias. Buenos días.
Es que yo creo, señora, fíjese, que de los catalanes no hay que olvidarse. Sobre todo porque la mayoría de los catalanes que no están en esta película, yo creo que es la mayoría. Luego, a lo mejor, oiga, me equivoco.
Como mínimo la mitad.
Pero yo creo que
las últimas encuestas, además, dicen que están bajando los que apoyan la independencia.
No, yo creo que no hay que olvidarles porque además ellos te lo dicen. Oiga, no.
Oiga, nos dejen. No nos dejen. No nos olviden.
Con estos energúmenos aquí. Otra cosa es que, efectivamente, yo ya le digo una cosa, señora. Yo la entiendo a usted perfectamente. Pero de aquí al... No, el 1 de octubre, no. De aquí al final de año... la intensidad informativa con asuntos referentes a este desafío en Cataluña va a ser agobiante. ¿Por qué? Porque la gravedad lo exige. Es un golpe de Estado.
Oiga,
no es una broma.
Es un golpe de Estado. Entonces, ante un golpe de Estado de paso artesanal, a mano, hecho a mano, como es este, oiga, hay que... inevitablemente hay que dedicarle atención.
Es que además, por desgracia, los periodistas no elegimos la actualidad, nos sometemos a ella. Ya quisiera yo estar todo el día hablando de Mayweather, ¿no? Bueno, es que no es posible. Si es que...
Por cierto, el combate de Mayweather, ¿la viste, claro?
Sí, lo vi. Bueno, tuve que escribir.
¿Alguien más lo vio aquí?
No. Lo vi al día siguiente, no trasnoché, me lo grabé y lo vi desayunando, sin saber el resultado.
Yo lo vi sabiendo el resultado.
Hombre, es un espectáculo muy menor.
Y no te da la sensación...
Salió mejor de lo que se esperaba.
Sí.
Por lo menos hubo una sensación de igualdad los tres primeros asaltos.
Los tres primeros asaltos, a mí me gustó el chaval, el irlandés.
Pero era imposible que aguantara. Me voy a ese replego, dijo yo te espero dos o tres asaltos.
Hizo lo que quiso con él,
al aire.
Y cuando él quiso, acabó con él.
En el cuarto dio el pasito para adelante, se acabó la pelea y el otro no tenía recursos para defenderse, estaba desesperadamente cansado enseguida. Porque para mantener a Mayweather lejos, tuvo una cadencia de golpes y un dinamismo que no se puede mantener cuatro o cinco asaltos. En el quinto, como tarde, te caes.
Pero todo eso no está arreglado.
No, arreglado no estaba. Yo creo, mi teoría personal, mi sensación viendo el combate, es que a Mayweather le pidieron que no acabara con él enseguida. Digo, ya, aquí hay muchos millones, tú no te puedes cargar a este tío en el primer asalto. Y tres asaltos se los pasó Mayweather sin boxear, parando golpes. Él dice que lo hizo para que el otro se cansara, pero es que era... tal la pasividad que dije, este tipo que le han pedido que el combate no acabe en un asalto. Y cuando él quiso, dijo, ya estás terminado. Y es verdad que el otro
primer,
es duro,
segundo asalto, el primer y segundo asalto, los jueces dieron la victoria.
Sí, el primer asalto sobre todo. Primer asalto clarísimo. Y es un tío duro, ¿eh? No se cayó, se comió los golpes. En dos asaltos recibió una paliza tremenda. Fíjate cómo lo persigue por todo el ring al otro, dándole guantazos. Sí, que no sabía cómo que sacase encima al otro, pero no se cayó. De hecho, la imagen final es McGregor agarrado a la cuerda, diciéndole al árbitro, no me he caído, como diciendo, mira, me han dado lo que no aguanta nadie, pero sigo en pie. Me habéis parado la pelea, pero yo sigo en pie.
Siendo como es un luchador fantástico.
En lo suyo,
sí. En lo suyo, claro.
En lo suyo. Si lo que era raro era esta mezcla, como esta mezcla de... sobre todo tratándose Mayweather de un boxeador el más importante de este siglo, que batía el récord de Rocky Marciano, y que haya degradado todo eso con un espectáculo como de feria, como de desafío en un bar, es raro.
Pero ese tipo de espectáculos, oye, sigue la gente, voy a decir. Sí, sí. Yo no me levanté... Pero sí que al día siguiente lo vi.
Sí. Mucha gente hizo eso. No, mucha gente le atrajo. Oye, si mucha gente atraída por este combate se queda ya para ver los siguientes, que son los buenos, pues eso te habremos ganado.
¿Y los que
recomiendo
estaban
a la
allí...
gente que se fije en el de 16 de septiembre ahora, Golovkin Canelo, que eso sí que es un combate de verdad.
Y los que estaban allí, la entrada más barata, $500 de Bellón.
¿La más barata? ¿500?
Sí.
¿Entonces qué valía la primera fila o la segunda?
1.800, 2.000.
Por 12,
la
por 12 minutos, Rimas. Por 12 minutos.
No, 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 hay que tener afición.
Por 9 asaltos. A 3 minutos cada salto. Bueno, no, y además pagabas por una...
Lo único que mereció la pena...
No, pagabas por una velada en la que hubo dos combates del mundo, ¿eh? No pagabas solamente por un combate. Pagabas por una velada en la que hubo cosas que ver, ¿eh? Un tal Davis muy bueno, o sea, hay cosas que ver.
Bueno, una pelea. Total, que son y 44 y que sabe lo que el cuerpo me pide. ¿Qué me pide, niña?
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Kid Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí la vuelta al cole. Y los gastos en libros, cuadernos, mochilas... Para que volver cueste menos, en Vitaldent te devolvemos el precio de los libros de texto y el material escolar en los tratamientos de ortodoncia infantil, hasta 250 euros. Y así empiezas con un sobresaliente en salud. Pide tu consulta ya en el 937-3333 o consulta condiciones en vitaldent.com.
Pim pom pam, pim pom pam, ring. Bueno, vamos a ver, Gutiérrez, qué alegría más grande.
Qué alegría, Herrera, buenos días.
Que me da la vida saludarte.
Qué bien. Qué bien, cómo me gusta que digas eso.
Sí. ¿Qué vamos a hacer esta mañana?
Pues mira, nos obligas. Yo no tenía pensado que fuéramos a meternos en un asunto como el de la guayabera, pero estamos trabajando en ello y bueno, hay muchos detalles. Muy interesantes en torno a esta prenda de vestir, elegante, y lo que no sabemos es si está de moda o no.
Yo sostengo que lo que es antiguo es llamar antiguo la guayabera. La guayabera, que es de una elegancia proverbial, te recuerdo que hay cumbres de jefes de Estado.
Exactamente.
Que se realizan con guayabera.
No precisamente los más admirables, los jefes de Estado que van en guayabera. Aunque últimamente el chándal ha predominado más en ese ambiente.
Con guayabera de manga larga y gemelos en los puños.
Esa moda la cambió Fidel.
Esa moda. Bueno, no, en Hispanoamérica siempre ha sido así.
No, me refiero a que la imagen del chándal para los próceres de estos americanos.
Pero luego la guayabera tiene muchos colores, yo las tengo de varios. Un día de estos vendré con una que tengo color calabaza, maravillosa.
También muy bonito, sí, muy el color. Bonita, pero el más elegante es el blanco.
Precioso.
La azul oscura, una verde.
¿El negro se puede llevar?
Tengo una guayabera negra maravillosa.
¿Y
es
con
muy
floripondios?
Elegante. Con pañuelo.
Pero no se llevan estampados.
Eso ya es hawaiano, ¿eh?
Eso ya es hawaiano.
Yo tengo una. Hombre, José Antonio Vera, presidente de la agencia EFE, no me dejará mentir. Y yo nos compramos una en La Habana, una guayabera negra con unos festones que caen a lo largo de...
Hombre, que veros.
Estaban los dos juntitos comprando eso, ¿no? Estaban juntos en el guardarropa, no diga más, en el probador.
Con los festones.
Y yo, la cumbre.
¿Qué tal? ¿Cómo me ves?
Y nos la ponemos mucho, cuidado, Sí.
Bueno, este va a ser uno de los asuntos, pero vamos a preocuparnos de más cosas. Los chavales cada vez tienen teléfono móvil más jovencitos, más de niños, chavales de 10, 11, 12 años, y hay cierta preocupación entre los padres con el lenguaje que utilizan en esos chats, en los que se llaman de todo menos bonito. Sí. El lenguaje es tremendo, y vamos a preocuparnos por este asunto, vamos a hablar con pedagogos, a ver qué es lo que hacemos, si les quitamos el móvil o les educamos de otra manera.
Otro día que comentaba Tony que en el autobús o en el metro venía con... y estaba todo el mundo chateando o haciendo algo. El otro día cogí yo el metro, cuatro estaciones. En cuatro estaciones iba todo el mundo sentado, me parece que iba solo yo o alguien más de pie. Pensé a ver si tenía Tony razón. Y efectivamente, hombre, todos los que están sentados en los asientos corridos iban con un teléfono con móvil.
Ojo, que no todos son móviles. Hay gente que lee libros en un Kindle.
Sí, hay, exactamente. Había dos.
Que los está bien que lo digas, imagínatelos con un libro en la mano, porque que es lo
eran,
que van haciendo. Eran,
esos estaban leyendo el libro.
Bueno, y hay quien lee el periódico en los digitales, en el móvil. Entonces,
no todo el mundo está chateando.
Claro,
¿no?
Exacto.
Sí, bueno, pero que
de hecho, yo en el metro veo mucho Kindle, mucho libro electrónico.
¿Qué hacíamos sí, antes de tener el móvil? Oye, ya que hemos hablado tanto de Cataluña, ¿me vais a dejar poner una de mis sardanas favoritas?
Hombre, claro.
Sí, ¿no?
Muraneta, voy cantarte una canción. Dir-te d'una vegada que també t'estimo jo.
Mira, que se vaya.
Com es mimen i s'estimen per les branques els ocells.
Perquè no hem de maganyar-nos com jo com panell.
Té la guayabera, i és tu?
No sents com refila la carabina.
Esto no verte en la nada.
Com refila la carabina.
Que no el diu senyora tota sola.
Este es el saltiró de la cardina, que es una sardana muy popular, con llevantina y algunas más. El saltiró de la cardina es el saltiró, un saltiró es un saltito pequeño, y la cardina es un pajarito. Y es lo que el enamorado le dice a la enamorada, ¿por qué te vas dando saltitos y te quedas aquí en el nido conmigo? Y es muy
tierno,
hermoso.
Oye.
Así que,
hermoso.
Como es una sardana evocadora, yo soy un...
Voy a esperar la cover de Motorhead, vamos.
Yo soy un gran aficionado a la sardana. Es decir, esto... A mí me gustan mucho las sardanas. Creo que hay obras maestras en el mundo de la sardana. Y la cantada y la no cantada. Y, hombre, de tan en tan sentí alguna también está bien.
Mira.
Et pagesette que corne roja, tots ulls em diuen ben clar que sí, amb l'ocell són ocell, tu m'estimaràs a mi.
Muy bonita, muy bonita.
De tots llavis un petó voldria jo, tu m'has pres amb tots ulls.
Bueno, chicos, que lo paséis muy bien, que disfrutéis ahora mucho. ¿Qué vais a hacer en las próximas horas?
Pues yo me voy al periódico hasta las 11 o las 12 de la noche.
Y mira, en cambio, yo bailo muy mal la sardana, que tampoco es un baile imposible.
Ahí te pega el sirtaki con la guayabera abierta hasta los vivos. El plan Anthony Quinn.
La pose, más o menos.
En fin. Bailar sardanas como aprender catalán no es imposible. Pasa que no me he puesto y no la domino.
Tú ya sabes que yo no bailo nada. No,
Además, bailar sardanas exige, para los que saben mucho bailar sardanas, saber contar las sardanas. Es decir, lleva contar los compases para cuándo cobrar. En todo anillo de sardana siempre hay uno que es el que cuenta, que es el que sabe. Los demás le siguen, sí. Y eso es dificilísimo. Tiene unas cosas que... Bueno, de nada por esta lección de sardana que acabo de dar esta mañana.
De guayabera y de sardana. Se va la gente instruida.
Lo que hemos aprendido.
Joder, he hecho un tutorial rápido.
Instruidos.
Ahora, de momento, donde nos vamos es al corte. Mira la cara con la que me mira Benny.
Gracias, la verdad.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
A mí es que esto de la sardana me llega mucho. Yo es que soy justo del otro lado.
¿Del otro lado? ¿Dónde se lo
tengo? En Anímedes.
Justo de lo contrario.
De la...